La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables.
Ya el presidente ejerció el veto. No quiero de ninguna manera debatir con el Ejecutivo sobre los méritos. Lo hecho está.
Yo no sé por qué el presidente está tan a favor del fuero militar. No estábamos en contra del fuero, porque salió más calderonista que Calderón.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos.
Todo bien. Es que como que no llegabas, Vargas.
Es que me dio risa, me estaba dando un ataque de risa. Porque, bueno, no lo vamos a decir por qué, pero eran chismes locales del corte.
Y amo que sí es cierto, vas hundiéndote poco a poco en esta transmisión.
Se los estoy diciendo. Yo se los he dicho desde el principio que me estoy hundiendo con la silla. Ahí voy, para arriba otra vez.
Para arriba.
Y no sé por qué se va bajando, pero además, nada, me dio un ataque de risa. Entonces, a ver, vamos a intentarlo otra vez. 3, 2, 1. No va a salir. Ya, son las 9 de la mañana, hombre. Y háganlo como puedan, 9 de la mañana en punto, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos. Lo voy a hacer serio para que luego digan, ay, es que no sé qué, cómo gritas. Ok, va en serio. Son las 9 de la mañana, con un minuto, tiempo del centro del país. Y seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy, que es viernes 17 de marzo del 2023. Y yo espero, señoras y señores, que me estén escuchando con mucha atención. Y sobre todo, que hayan tenido un momento de serenidad y de paz, dado que no pude gritar. Javier Risco.
Mira, me recordaste aquellos tiempos de la radio con don Miguel Ángel Granados Chapas. ¿Te acuerdas de este extraordinario periodista, columnista del Reforma? Así era su programa de radio, ¿te acuerdas? Plaza Pública.
Plaza Pública.
Se llamaba. Y era este tono, nada más. O sea, y daba noticiones y descubría tramas de corrupción, tal. Con un mismo tono, todo el tiempo. Mismo tal. Un abrazo a la gente que seguía Plaza Pública del maestro Granados Chapa.
Así voy a estar yo.
Ahí está, ¿no? Mi querida Gaby.
Javier Risco.
¡Eso! Y así era nuestro programa también hace 6 años.
Sí,
el año, hace como un par de años, recordamos y le dijimos a la producción, oye, ¿puedes sacar la primera, el primer programa que tuvimos Gaby y yo para conmemorar, no me acuerdo si eran los 4 años de nuestro programa, tal, tal? Y era súper teto el programa, la neta. O sea, éramos unos tetardos,
Gabriel. No, y además me hablaba de usted, Javier Risco.
Sí, sí, sí.
De usted. Me respetaba muchísimo.
No te hundías. No me hundía yo.
Entonces, sí, sí. Y decíamos barbaridades en el corte que ya me impedía.
Exacto. Pero bueno.
¡Aquí estamos!
Llegamos a la hora de los jefes y las jefas a las 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos en @silascosasw, @W Radio México. También, por supuesto, estamos en Facebook y grítenle a mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Miguel Acosta nos escribe y dice: buenos y calurosos días. Doy fe de que Laura García posee una notable inteligencia natural que demostró desde los primeros semestres de la licenciatura. Me alegra muchísimo que ella esté hartísimo, que ella esté colaborando con ustedes. ¡Ay, hasta roja se puso! ¡Hasta roja se puso!
¡Qué barro!
Nuestra querida Laura. Mira, nerviosa, está como...
Ahora, la pregunta es, ¿y Miguel Acosta fue un buen profesor? Sí, muy bueno, ya dijo que sí, que pulgar para
pulgar arriba.
Muy bien,
pulgar
digo, nada más aquí. Ya saben que la radio sirve para eso, para que ustedes se vayan mandando mensajes. Así. Esa es la radio es la red social original, porque era un poco así como de, oigan, ¿le pueden avisar a mi mamá que ya voy a ir, no? Y entonces mamá de fulanito ya va a ir para allá.
Ya va para allá.
Entonces, sí, ya sé que por acá dice, hasta mi querida Lupita, que la queremos tanto, mi querida Lupita Díaz, dice, sin grito no eres tú. Pues sí, lo que pasa es que me estaba dando un ataque de risa. Entre eso y que traigo una como alergia desde ayer por el aire acondicionado, porque bueno, pues aquí en Mérida hace harto calor y entonces traigo ahí como una pequeña alergia, mano. Pero bueno, ya saben, el próximo lunes les pego de gritos como debe ser. También el gato gris dice, no, qué horrible se escucha Barkentin dando la hora de manera seria. Bueno, señoras y señores, hemos tenido harta cosa hoy aquí en Así las Cosas.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, hemos estado transmitiendo, como ustedes lo saben, aquí desde la convención bancaria. La verdad es que ha sido muy interesante. Y lo voy a decir muy en serio, Javier, porque de repente, ya lo comentábamos ayer con el maestro Quintana. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues es así como nuestro Super Bowl, ¿no? Y entonces estamos felices, no sé qué. O cuando vamos al Cervantino, incluso al Abierto de Tenis. Yo no soy tan fan del tenis, me gusta, pero bueno, tú sí mucho más. O sea, vamos como pues ya así, ¿no? Vamos a algo que conocemos. Pero la verdad es que venir a este mundo de los bancos, sí. Pues ahora sí que ni tú ni yo, ¿no? Hay que decirlo abiertamente, ni tú ni yo. Y yo sí me quiero ir diciendo algo de corazón, que es cómo he aprendido estos días.
Sí.
O sea, cómo he aprendido estos días cosas que ni yo me imaginaba, que me fueran a interesar, déjate tú, ¿no? Que fueran a interesar. Entonces, yo sí lo agradezco, de verdad, las voces que hemos tenido, pero además el atrevernos a abrirnos también como a otros temas. Para mí, por lo menos, ha sido retador y muy interesante.
Y sabes que ha sido también muy interesante el tête-à-tête con el maestro Quintana y con Roberto Aguilar. Sí, nuestros dos especialistas de temas económicos y de finanzas, el verlos, el que ahora sí que nos abracemos, el que nos expliquen, pero en corto lo que está sucediendo también. Y la verdad es que lo decíamos desde el miércoles que llegamos por la tarde-noche, Gaby, esta coyuntura también tan importante de lo que está sucediendo en otros bancos y en el mundo. Y
cómo no.
La verdad es que se puso buena y va a estar muy bueno el día de hoy también esta convención bancaria, porque estamos en un contexto en donde los bancos son la nota.
Sí, a tal nivel cual, mundial. Tal cual. Así que bueno, hemos tenido ya, y la verdad nada más hacer un rápido repaso, tuvimos a Daniel Becker, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México. Entiendo que ya hoy ahora sí que se entrega la estafeta, aunque no es la estafeta, sino el mazo, ¿verdad? Ya se me fue Primitivo Olvera, pero había dicho que era el mazo. Bueno, tuvimos a Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, a Mauricio Vila, gobernador de aquí de Yucatán, a Salvador Arroyo, consejero delegado de Cibanco, a Manuel Romo, director general de Citibanamex. Tuvimos la crónica de Primitivo Olvera, de jefe de información de W Radio, de todo lo que ha pasado. Obviamente aquí en cabina, como ya decías, que ha sido un placer, al maestro Enrique Quintana y a Roberto Aguilar. Así que bueno, creo que de verdad nos vamos en esta parte, para mí por lo menos ha sido fascinante.
Sí, y aunque está la gobernadora, por supuesto, del Banco de México, pero también, híjole, como que faltan muchas mujeres en posiciones importantes dentro de las finanzas y de la economía.
Y de la banca en general. Sí. De hecho, parte de la discusión, ¿te acuerdas que era el tema de la inclusión en el sentido más amplio, pero también la inclusión de género? Así que bueno, realmente yo me voy con un grato sabor de boca de haber aprendido cosas nuevas esta mañana.
Así es. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escriben. Sí, también por acá a mi querida Sofía Ramírez le mandamos abrazos. Ella nos da la agenda económica de cada semana también en nuestro programa, también como especialista. Y también una de las cosas que nos gustan cuando llegamos directamente de Mérida es que siempre se comportan como grandes anfitriones aquí donde estamos transmitiendo, que es el Hotel Guayam, una cosa espectacular también. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Fernando Cepeda, él es gerente justamente del hotel. Gracias, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto darle la bienvenida aquí al hotel y a Mérida.
No, hombre, gracias. Yo te lo decía yo ahorita, Fernando, para mí este es uno de mis lugares favoritos. Es un hotel espectacular, la verdad, además lo tienen muy bien. Y gracias por haber sido de verdad nuestros anfitriones. Desde aquí hemos estado transmitiendo. Porque además, también lo comentábamos, ¿no? Finalmente todo está sucediendo en este cuadrante.
Sí, en tres cuadras, ¿no?
Aquí está el centro de convenciones, están varios hoteles en donde están hospedados, y sin lugar a dudas, es uno de ellos que no tiene tanto tiempo, ¿no?
No, tenemos apenas, vamos a cumplir 3 años de estar abiertos. Creo que ustedes ya llevan un par de visitas por aquí.
Sí, ya y nos volteé a ver, ya dijo como, sí, ya. Ustedes ya han venido muchas
veces.
Ustedes
son los que se robaron.
Y ojalá que sea así. Por lo menos una vez al año que estén aquí con nosotros.
Sí, claro. Oye, ¿cómo les ha ido?
Bien, la verdad es que la recuperación que ha estado teniendo el sector turístico ha sido fantástico, y más aquí en Mérida. Uh-huh. La gente está volteando mucho a ver a Mérida para congresos. Digo, ahora el haber traído la comisión bancaria fue, wow, después de muchos años de estar en Acapulco y que pudiera salir para venir aquí a este destino, es algo único. Y pues eso quiere decir la infraestructura que tiene esta ciudad, ¿no?
Claro.
Ofrece sí. una gran variedad de hoteles, y pero además todas las cosas, actividades que se pueden hacer aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, no, y esta fue la que agarramos ahora sí que de volea, pero ¿cuántas convenciones hay ya en Mérida, ¿no? Sí. Ya se convirtió también en un turismo de congreso muy importante.
Sí, totalmente. Digo, al tener dos centros de convenciones aquí de diferentes magnitudes, da variedad para hacer cualquier convención que se quiera, ¿no? Y hay actividades, pues vaya, culturales, deportivas, médicas. Sí, cualquiera, claro. ¿No?
Oye, pero fíjate, ahorita escuchándote, me quedé pensando, por ejemplo, yo tengo muchísimos años ya de venir a Mérida, ¿no? Y bueno, y obviamente en los últimos años ves cómo se transforma y cómo tienes cada vez más hoteles, cada vez más restaurantes, cada vez más actividades. Y ahí un poco, Fernando, la pregunta es, ¿cómo distinguirse? O sea, ¿cómo de repente decir, es que yo voy al Guayán porque ahí hay algo que es diferente, ¿no? Porque ahí, pues, nada más aquí a mi alrededor, hay no sé cuántos hoteles más. ¿Qué es lo que tú dirías que es la marca de esta casa?
La marca de esta casa es el cuidado por el medio ambiente, brindar algo diferente a los demás hoteles. Este hotel, pues entras y entras a la naturaleza prácticamente, sí. Porque está dividido el hotel, son 52 llaves las que tenemos, pero llegas y entras a una terraza, llegas y hay una fuente ahí que te brinda una tranquilidad, que puedes venir de trabajar todo el día y llegas a este lugar y te desconectas. O sea, estamos yéndonos también hacia el bienestar de la gente, no solamente que sea un hotel de venir, trabajar, voy como, etcétera, sino que también puedas venir y descansar.
Sí, no, y es que, a ver, como lo dices, hay una oferta hotelera muy importante, pero también el cómo hacer atractiva, por ejemplo, la cocina en una ciudad como Mérida. O sea, ya de por sí tienes todas las opciones también de nuevos restaurantes que también están creciendo por todos lados, las nuevas apuestas también. Vamos a hablar en unos minutos de eso con dos chefs que anden por acá, que nos van a acompañar, pero también el dar pues una buena cocina para la gente que está también hospedándose es un reto, sí. O sea, también en el tema gastronómico siendo comida yucateca.
Sí, y es un reto que tomó el chef Michael Calderón, que bueno, es un chef súper reconocido, ahí en Ciudad de México uh-huh. tiene el restaurante Juset, uh-huh. Y tiene otros conceptos, y ellos apostaron mucho aquí por la ciudad desde el inicio del hotel, y apostaron a una cocina muy honesta, muy auténtica, de utilizar productos yucatecos y darles otro giro, ¿no? No la tradicional comida yucateca. Uh-huh. Y eso nos ha dado la oportunidad de posicionarnos con el mercado local, que nos da una buena base. Digo, aquí tengo a mis huéspedes, que pues, sí, se van a acercar al restaurante por obvias razones, pero la gente local, esa es la que a veces cuesta trabajo.
Sí, y más sí es cierto, hotel, sí es cierto, están hotel, aquí. ¿No?
Sí. Entonces, o sea, uno ve el fin de semana y está, digo, gracias, lleno de gente local,
sí.
De muy buen nivel, gente que le gusta degustar comida diferente, y lo que viene aquí es hacer eso, un ambiente muy relajado, nada de formalidades aquí en el restaurante, ustedes ya han probado la calidad de los alimentos.
Sí, es buenísimo.
Sí. Entonces, esa propuesta que trajo el chef Michael ha dado muy buena impresión aquí a toda la gente, y también con el afán siempre de hacer cosas nuevas, de compartir con la gente local y sumar siempre.
Claro. No sé si lo notaste, Gaby, el momento en el que dijo, claramente ustedes han probado ya la calidad gastronómica de este lugar.
Pero lo dijo en un genérico.
Claramente, por lo que veo, ustedes han probado de manera importante.
Yo siento que lo dijo en un genérico. No siento que no, se haya referido a ti y a mí. O sea, no, francamente, no digo, pero bueno. No, la verdad es que es un hotel padrísimo.
Gracias, Fernando.
Además, le apuestan también al arte, le apuestan a varias cosas. Aquí cuando uno entra, además, físicamente también es espectacular. Así que, Fernando, gracias por haber estado aquí en los micrófonos, pero sobre todo, gracias por haber sido nuestros anfitriones estos días que hemos estado transmitiendo desde aquí, desde el Hotel Guayam. De verdad, muchísimas gracias.
Un placer, y esperamos recibirlos nuevamente.
Gracias, muchísimas gracias. Es Fernando gracias. Cepeda, gerente acá del Hotel Wayam, que de verdad, si andan por acá, pues dense una buena vuelta, porque la verdad vale mucho la pena.
Sí, y lo que dice es cierto, ¿no? El tema también de los locales. El ganarte ese mercado también, como lo dices, bueno, pues hay muchísima gente que, pues bueno, viene de turismo, evidentemente los huéspedes, tal, pero ganarte en el tema de los fines de semana, los locales, es lo que hemos visto, mi querida Gaby, también en este hotel. Así que bien.
Ay, bueno, pues ahora sí que muchísimas cosas también esta mañanita. Nada más comentar, Javier, hemos tenido también, además de las voces que ya decíamos acá de la convención bancaria, también tuvimos otras voces desde temprano.
Sí, por supuesto, en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar a las 7 de la mañana con Ricardo Monreal, senador de Morena. Hablamos sobre la manera en la que por lo menos está en el aire en este momento el INAI, este instituto de encargado de la transparencia y protección de datos personales, y cómo puede ser a partir de abril ya absolutamente inoperante. ¿Qué va a pasar en el Senado? Esto fue lo que nos dijo Ricardo Monreal.
Sí, sobremanera. Porque mira, me preocupa sobremanera porque si no logramos construir la mayoría calificada y reponer este proceso, pues se quedará sin función. Realmente los ciudadanos no podrán exigir transparencia ni acceso a la información. Y aun cuando emitan resoluciones, no tendrán validez jurídica, serán impugnadas fácilmente por la vía jurisdiccional y ganarán todos los recursos que se emitan. Es decir, volveremos a la opacidad total, algunos días o meses, lo que tardemos, no lo sé. Pero yo voy a intentar y poner todo mi esfuerzo por sacar adelante el proceso en los próximos días. No sé si pueda, porque yo solo soy uno de 128, pero no está fácil el momento, Gabriela, sí, no. Javier. La verdad es que sí debo de señalarlo. Sí. No es un momento fácil para el Senado, y jamás había presentado un presidente un veto en este tipo de cosas. No es veto, pero es prácticamente pues sí, similar.
Prácticamente, sí.
Es una objeción, pues, pero el efecto es el mismo. Se suspende y queda sin efecto el nombramiento que hicimos.
Bueno, pues esto fue parte de lo que comentamos. De verdad, sí es preocupante, Javier, y lo hemos dicho una y otra vez. Es preocupante lo que está pasando, entre otras cosas, con el INAI, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hablamos también el día de hoy, como ya les comentábamos, con el director de Citibanamex. Estuvo muy interesante, ¿no? También esa conversación de lo que están viendo y cómo lo están viendo. Y un poco para cerrar la semana con otros temas, platicábamos con Jorge Carrión, que es un escritor, es un académico y es un explorador para mí, por lo menos, de nuevas formas de pensamiento y de expresión. Y hablábamos de inteligencia artificial y también de estos podcasts que ha lanzado, de verdad, de exploración sonora, maravillosos. Y bueno, pues le platicábamos, hablábamos de del ChatGPT ya en su versión 4, ¿no?
Sí.
Y él nos decía que salió esta semana. Y él decía, pues yo ahora sí que he usado desde la 1, ¿no? Sí. He usado todas. Y yo le decía en un momento dado, bueno, ¿qué les dices a quienes comentan? No, pues esto todavía nos queda lejos. Los niños de las escuelas todavía no tienen acceso a ello. Y bueno, parte de lo que nos dijo esta mañana Jorge Carrión.
No. Los chicos que van ahora a la secundaria, antes que sus profesores, ya están usando esa tecnología. Se ha vuelto mainstream, se ha vuelto global, y el gran acierto ha sido que funciona en varios idiomas, entre ellos el español. Escriben muy bien en español, de modo que no es un fenómeno internacional, y hay que correr para cambiar nuestra forma de educación, de evaluación y sobre todo de verificación, porque el periodismo va a ser la primera máquina que va a experimentar con todo esto y que va a ser transformada por todo esto.
Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dijo Jorge Carrión el día de hoy. Y rápidamente, nada más, también en deporte, recordar que hoy hay béisbol, ¿no?
Hoy hay béisbol a las 5 de la tarde.
Ahora yo estoy hablando hasta de béisbol, man.
No te digo.
He hablado de golf últimamente, de béisbol.
Te inundas también la pelota caliente, mi querida Gaby, cuando estás en tierras beisboleras. Hay que decirlo, que Yucatán, tierra beisbolera, absolutamente.
Exactamente.
Así que hoy a las 5 de la tarde, México-Puerto Rico. Ajá. Y mañana es Estados Unidos contra, me ayuda. ¿Dudas, mi querido Diego?
Estamos en contacto.
Así. Muchísimas gracias.
Me ayudas, querido Diego, y nos
Venezuela.
Así.
Venezuela. Ahí está, gracias.
¿Venezuela?
Dime mejor Venezuela, sí. No, lo anota. Ajá. Ya está en tu chat GPT, dice. Así que bueno, mañana Estados Unidos, Venezuela. Gracias.
Exactamente. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañana. ¿Tenemos o no tenemos musiquita linda? Sí. Venga. Échala.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco desde la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.
profesional, nada más para que vean el nivel. Está esta mañana con nosotros y nos da muchísimo gusto que esté con... Bueno, siempre nos acompaña cuando andamos por acá. Mi querida Mitch Friedman, ella es secretaria de Turismo de Yucatán. ¿Cómo estás, Mitch? Bienvenida.
Yo feliz porque estoy en Yucatán, rico, y seguramente ustedes también.
Sí. Pues sí, pero tú estás feliz todo el tiempo. Nosotros, o sea,
por supuesto.
Digo, hay una diferencia importante. Ella está feliz todo el tiempo porque está en Yucatán y nosotros cada que venimos estamos felices. Querida Mitch, a ver, convención bancaria, y decíamos, ¿cómo se ha ido incrementando, digamos, el tipo de turismo? Porque finalmente es turismo también el de congresos aquí para Yucatán, ¿no?
Mira, sin duda algo está sucediendo en Yucatán, porque en cuanto a números, que al final de cuentas es lo que nos mide, estamos alcanzando cifras históricas. 2022 fue un año en donde nos habíamos propuesto al menos alcanzar lo que habíamos dejado en 2019, el último año prepandemia, que fue también un año récord. Y la buena noticia es que superamos, es decir, volvimos a romper récords en llegada de visitantes, derrama económica, captación de inversión privada, en conectividad. Nuestro aeropuerto, digo, lo vieron a la llegada, está duplicando su capacidad, estamos teniendo muchos más vuelos nacionales e internacionales.
Sí, incluido el AIFA, ¿no? También sale un vuelo todas las mañanas,
también,
¿verdad?
También un vuelo a la AIFA.
Ahí está, pues es importante, que hay que decirlo también. O sea,
intenté hacerlo todo para que no se notara, pero no se pudo. Es que nada más quería que le bajara un poquito el micro porque le quedaba en la frente a mi querida Mitch, pero ya, perdón, Javier.
No, pero bueno, parte también de eso. Y la verdad es que, a ver, esto de voltear a ver al pasado, de decir, bueno, parece que nos arrolló algo en 2020 y 2021, y hay que decirlo, siempre la industria más afectada en estos años pues fue el turismo.
El turismo y la aviación, que van de la mano.
Claro. Sí. ¿Y cómo despertar después de esto? ¿Cómo decir, a ver, 2023 ya es un año, digamos, de normalidad, de consolidación? ¿Cómo lo están leyendo desde turismo?
Mira, algo que creo que Yucatán hizo muy bien, tanto el gobierno como la iniciativa privada, y lo hicimos hombro con hombro, lo hicimos en equipo, fue trazar todo un plan, una estrategia de recuperación y reactivación durante y post pandemia. Un trabajo que hicimos desde el primer mes en el que se declaró la pandemia, trabajamos muy de la mano en actualizarnos y en que cuando fuera oportuno reactivar lo hiciéramos con los mejores estándares de sostenibilidad, de digitalización, con certificados biosanitarios. Yucatán fue el primer estado en tener un certificado biosanitario de todo el país. Y cuando ya tuvimos la oportunidad de empezar a reabrir los espacios, decidimos abanderarnos bajo el segmento de la gastronomía. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que la gastronomía es uno de los elementos identitarios más potentes de Yucatán. Es una gran forma de narrar la historia, todas las culturas que han pasado por acá, los ingredientes endémicos en cada platillo, ¿no? Que yo creo que todos lo disfrutamos. Segundo, es un tipo de turismo que impacta en todos los demás. No importa si vienes a la playa, a una boda, a una convención, todos disfrutamos un buen taco de cochinita. Y la más importante es un segmento gastronómico que nos permitió llevar recuperación económica a más manos. No solo restaurantes, no solo hoteles, no solo aviones, sino también agricultores, apicultores, pescadores, artesanos. Es un segmento que funcionó muy bien y vamos,
sí,
no fue
esta
el único,
campaña,
pero,
¿no? De 365 platillos.
Sabores de Yucatán.
Sí, sí.
Que
sí,
es la segunda etapa de 365 días en Yucatán, que es con la que reactivamos después de la pandemia y que tenía como objetivo que los mismos yucatecos se quedaran viajando en Yucatán en lugar de irse a otros lugares, y que funcionó muy bien para el mercado nacional e internacional, porque se creó un inventario de cosas que hacer en Yucatán. Oye, yo quiero vivir esas 365 experiencias, pues bueno, ahí están en la página.
Y de hecho, al ratito, regresando al corte, vamos a hablar específicamente de gastronomía y sobre todo de tal vez de cosas que uno de pronto no se imagina, Mitch, porque seguramente te ha de suceder todavía con alguna frecuencia que cuando alguien piensa en Yucatán, como que pensamos en dos o tres platillos, ¿no?
Claro.
Emblemáticos, la cochinita o lo que sea, emblemáticos, pero hay una diversidad y sobre todo hay procesos de innovación también increíbles, que también creo que es algo de cómo narras un estado que aparentemente lo conocemos y que en realidad no lo conocemos.
No, bueno, yo siempre he dicho que el gran acervo histórico de Yucatán es lo que nos hace tan ricos. Quizás no tenemos los presupuestos que otros destinos tienen, pero tenemos una historia milenaria, incluso millones de años de historia. Aquí cayó el meteorito, aquí se extinguieron los dinosaurios y aquí empezó
así,
el mundo.
Exacto, aquí mero.
Y todos así,
¡ay! ¿Cuánta historia ha pasado por acá? Y cómo se refleja en nuestra cultura, arquitectura, tradiciones y, por supuesto, platillos. Cuando lanzamos la primera edición televisión de 365 días en Yucatán, me dijeron, estás loca, no lo vas a lograr, eres un estado, no eres un país, lo logramos. Cuando les dije, oigan, me quedé picada, vámonos por los 365 sabores, casi me sacan a patadas de la oficina, pero ahí vamos, ya estamos a 2 meses de terminar los 365 sabores, y es lo que dices, Gaby, todo mundo tiene en el top of mind el taco de cochinita, a todos nos encanta, pero hay papadzules, hay agua de chaya, hay queso relleno, oh, sí, hay un sinfín de platillos.
Estamos hablando con la secretaria de Turismo, Mitch Friedman, y sí también un poco, ¿quiénes están visitando el estado? ¿Es mucho turismo nacional? ¿Es desde Estados Unidos? ¿Quiénes vienen a Mérida?
Nosotros, desde antes de la pandemia, hemos tenido una mezcla muy cercana al 75%, 25%. La mayoría son nacionales. El turismo nacional es el que siempre nos saca a flote en todo el país. Y en Yucatán nos importa mucho. Y sobre todo ahora que tenemos vuelos punto a punto con el Bajío, con el norte del país, con la península de Baja California. Entonces, estamos recibiendo mucho mercado de todo el país. Y, por supuesto, un 25% que llega de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, a través del aeropuerto de Cancún, que es nuestro vecino, y estamos muy contentos porque hemos implementado una estrategia de descentralizar y diversificar el turismo, y eso nos ha permitido pues ser mucho más fuertes como destino. Ya no estamos teniendo temporadas bajas, por ejemplo. Ya no estamos poniendo todas las canicas en una misma canasta como antes se hacía con el turismo de reuniones. Era impensable que un destino con tanta diversidad pusiera al menos la mitad de sus recursos económicos y humanos en el segmento de reuniones, que es muy importante, pero pues tenemos muchísimo, sí, mucho más.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Mitch, para este año? Es decir, ¿cuáles son los retos después de todo esto que nos has comentado?
Yo creo que el gran reto para nosotros en este quinto año de gobierno es consolidar, porque ha sido un gobierno que ha innovado mucho en materia turística, se han hecho muchas cosas diferentes de como se venían haciendo y ha dado buenos resultados. Entonces, creo que nos toca consolidar programas como el de las aldeas mayas, que nos está permitiendo llevar turismo y llevar beneficios económicos a las comunidades más marginadas, pero que también tienen una historia bien interesante que contar a los turistas que vienen de todo el mundo. Tenemos una marca turística que ha sido muy bien posicionada y muy bien reconocida y que queremos que se consolide. Tenemos el tema de la generación de productos turísticos. Nosotros en esta administración hemos creado más de 200 nuevos productos turísticos dispersos en todas las regiones del estado, y eso nos está permitiendo que hoy el turista no se quede por pocos días en Mérida, sino que se queda por muchas noches entre Mérida, Izamal, Valladolid, y se van a la costa, se van al sur, están llevando el turismo a Tecash, a Espita, a Río Lagartos, a Las Coloradas, y está con ello llegando inversión y con ello llegando pues más turismo, ¿no?
Claro. Bueno, pues como te lo hemos dicho en varias ocasiones, de verdad, felicidades, ¿no? O sea, nos gusta mucho el trabajo que estás haciendo y el trabajo que se hace también para estar aquí en Yucatán. Así que, Mitch, de verdad, felicidades y qué bueno que nos estamos viendo nuevamente.
Muchas gracias, yo feliz de estar aquí siempre y que vengan sobre todo.
Eso es, dele. Mitch Friedman. Ella es la secretaria de Turismo aquí de Yucatán. Y ahorita que nos vayamos al corte, regresando, vamos a hablar ahora sí de lleno de gastronomía.
Sí, Javier. Ayer nos sorprendió.
Ayer nos sorprendieron.
Unos sabores.
De hecho, hoy arrancamos el programa con eso, ¿verdad?
Diciendo,
me acuerdo todavía lo que comí ayer.
Sí.
Así que, y me acuerdo en buena onda, porque luego uno se acuerda en mala onda. No, me acuerdo en muy buena onda de lo que comí ayer. Así que, bueno, hola Ivette.
Hola Gaby, Javier. Que bueno, ya me antojaron todos esos.
No, pues sí, no sé. te llevamos por tortita favor. De lechón, sí. Mi querida.
Ajá, guarden, de comer. Sí,
guarden mi tacate, por favor.
Ándele, sí. Ándele, válido.
Me parece perfecto. Bueno, pues aquí está Ivette Parga, que nos diga algo de lo demás que tenemos que saber. Nos vamos al corte y volvemos, seguimos aquí en Así las Cosas.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Llegamos a un punto en que podemos considerar la COVID-19 de la misma forma que consideramos la gripe estacional, un virus que seguirá matando, pero un virus que no perturba nuestra sociedad o nuestros sistemas hospitalarios, afirmó hoy Michael Ryan, jefe de los programas de urgencia de la OMS. Confío en que este año la Organización Mundial de la Salud pueda declarar ya que terminó como emergencia de salud pública de importancia internacional. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Lázaro Cárdenas Batel dejará su cargo como coordinador de asesores del Ejecutivo. Anunció que se integrará a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Dijo que mantiene muy buena relación con Cárdenas Batel y seguirá apoyando al gobierno de México. En los deportes, en los entrenamientos libres, ya comenzó el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo de la temporada 2023 de Fórmula 1, a pesar de que Max Verstappen retrasó su llegada al país por una infección en el estómago, logró el primer lugar en la primera práctica libre, mientras que Sergio Checo Pérez acabó segundo. El tercer mejor registro fue para Fernando Alonso. El tapatío confió en dar la pelea a su coequipero y ganar la carrera del próximo domingo. Tengo mucha confianza porque me siento cómodo en el circuito. La selección mexicana disputará este viernes el partido de cuartos de final frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Tras lograr su pase como líder del Grupo C, se llevará a cabo en Miami a partir de las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. La selección nacional buscará llegar por primera vez a semifinales de este torneo. Y en los espectáculos, y este fin de semana se llevará a cabo la edición número 23 del Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde se presentarán artistas como Café Tacuba, Los Caligaris, Red Hot Chili Peppers, Enjambre, Plastilina Mosh, Kinky, Carla Morrison, Pesado, Karim León y Miranda, entre muchos otros. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier desde Mérida, Yucatán. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. ¡Feliz viernes!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Estarán en la cabina los chefs Jorge Ildefonso y Wilson Alonso. Nos hablarán de la gastronomía de Mérida y las experiencias culinarias.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
La jornada 12 del Clausura 2023 se cierra este domingo en Cadena W. Duelo de mitad de la tabla desde el Estadio León. León recibe a Santos. Domingo 19 de marzo, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
La paz hay que cuidarla.
El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Rescatará Rafa Puente el torneo o los Tuzos lograrán escalar posiciones en la tabla? Este domingo hay juego en CU. Pumas contra Pachuca.
¡Le canto el primero!
Domingo 19 de marzo, 12 del día.
¡Gol!
En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer, fresco y en línea, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los focos, extensiones y multicontactos. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra. Ven a La Comer y Fresco y hazlo tú mismo. Excepto que precio, hasta marzo 20.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Entra por México 96% del fentanilo incautado en Estados Unidos.
Reforma.
Imponen cuotas para el acarreo.
Milenio.
Estadounidenses, 8 de cada 10 castigados por traficar fentanilo.
Excelsior.
Córdoba se llevará 1.9 millones de pesos de finiquito.
La Jornada.
Se intensifican en Estados Unidos ataques en contra de México.
El Financiero.
Descarta Secretaría de Hacienda y Crédito Público riesgo sistémico en México.
El Economista.
La banca tiene solidez, pero debe estar alerta.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco desde la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.
Son las 9 de la mañana con 35 minutos y estamos a nada de terminar esta transmisión aquí desde Mérida, que espero que sea una de muchas. Ya hemos hecho muchas acá y que podamos seguir haciendo muchas más transmisiones desde acá, desde Mérida. Javier Risco, pero tú y yo no podemos nunca irnos de un lugar, y menos de Yucatán, si no hablamos de comida.
Sí, y la verdad es que, a ver, sí, es caer, por supuesto, en lugares tan icónicos como La Lupita y disfrutarlos, tal, pero lo que nos sorprende más es siempre venir y descubrir como lugares que están, dice, bueno, pues estamos todavía no abrimos de manera formal ya dentro de 2 semanas, pero estamos en pruebas, y que haya como este ímpetu de verdad, Gaby, de darle otro nivel a la comida yucateca y también nuevas formas. Y ayer nos sorprendió de verdad para bien este restaurante que se llama La Mata, en un hotel muy cercano aquí del centro que se llama Sureño. Y justamente nos sorprendió mucho el chef Jorge Ildefonso, que está con nosotros. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, muy bien.
Bienvenido.
Gracias, gracias querido Jorge. Y también mientras platicábamos y hablábamos de los ingredientes que usaba, justamente nos acercaba la Secretaría de Turismo, el contacto, dice, es que ustedes tienen que hablar con Wilson Alonso. Él es un chef que, aparte de innovar, tiene el ímpetu también siempre de probar nuevos ingredientes y de traer o de subirle el tema de la creatividad a la comida yucateca. Wilson, bienvenido y gracias por estar por acá.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias,
no,
gracias. Contrario.
Pues a ver, voy a arrancar tantito contigo, Wilson, porque me parece muy interesante lo que haces. Cuéntanos un poquito de ti y sobre todo de todo tu trabajo que estás haciendo de investigación y de producción en temas gastronómicos.
Sí, pues yo soy de Jalachó, de una población cercana a Campeche. En el proyecto que nosotros tenemos y que hemos empezado a trabajar desde ya hace 9 años en temas de investigación, pues es un proyecto que tiene la posibilidad de acercar la cocina rural y la cocina del pueblo al turista, sobre todo para revalorizar ingredientes y técnicas, y al momento de nosotros pues dar a conocer nuestros ingredientes y nuestras técnicas, pues tratamos de sustentarlo. Uh-huh. El sustento es académico para poder nosotros también enseñar a estudiantes a valorizar los productos y las técnicas, y sobre todo lo que se hace en las comunidades.
Pero a ver, Wilson, me llama la atención, dices, bueno, vienes de una comunidad que está más cerca, digamos, más hacia Campeche. ¿Qué por ejemplo, hay ahí que normalmente no conocemos los que venimos, por ejemplo, a Yucatán? ¿Qué ingredientes o qué forma de cocinar?
Puedo mencionar a lo mejor un tomate que parece al riñón, pero que no es riñón, sino le llaman el pac, que es un tomatito rojo que se da en la zona, que sirve precisamente para hacer siquilpac. Pero a diferencia del tomate guaje que se utiliza a lo mejor en la ciudad, este le da como una tonalidad diferente a la preparación del alimento. También manejamos unas cebollitas que se llama shlot cebolla, que son diferentes a las cebollas de Xil, que estas se dan, de hecho ahorita es temporada porque empieza la sequía y entonces la cebolla empieza a agrandar. Sí, son productos que no encuentras comúnmente en la ciudad, sino que los tienes en los poblados, en los patios de las señoras sobre todo.
Ya.
Y hablabas un poco de este grupo de estudiantes. ¿Cuántos? Si hay también estas ganas de aprender, si hay un grupo importante de estudiantes, de chef, de cocina, ¿a quiénes recibes?
Pues a estudiantes del país, y nos ha llegado estudiantes también del mundo, ¿no? Entonces vienen a querer aprender en nuestra cocina, pero sobre todo a entender la ritualidad de la cocina, ¿no? Porque al final nosotros, los que somos cocineros, sí hacemos comida, pero también entendemos que hay que ofrendar, que hay que entregar al universo todo lo que hacemos para que pueda tener gracia el alimento, y cuando hagamos un bocado también tengamos la gracia del universo, ¿no? Entonces, esos estudiantes vienen a eso, a que nosotros, a través de las técnicas de los ingredientes, wow, podamos llevarles no solamente el alimento a la boca, sino también al alma, que eso es importante.
¡Ay, qué maravilla! Ya me dan ganas hasta de abrazarte. Sí. Ahorita lo vamos a hacer
con todos los
ingredientes de por medio. Oye, Jorge Ildefonso, ayer que estábamos ahí contigo en este lugar que pues apenas están abriendo, que ya lo inaugurarán muy pronto, pero apenas lo están abriendo, yo me sorprendí de muchas cosas. Me sorprendí desde cuando llegué, saben que Javier Risco siempre llega tarde, entonces estaba yo ahí a la mesa, y entonces acercó Jorge, se presentó como el chef ahí del restaurante donde estábamos. Y entonces me dice, a ver, te voy a mandar una entradita. Y la entradita, que ahorita me lo vuelves a decir bien, porque siempre la narro mal, pero eso, me dijo una tostada, no sé qué. Y como que yo dije, no, una tostada, no sé. Me dijo, ah, pero la tostada en realidad es una hoja de aguacate, ¿no? Y entonces ahí ya de repente dije, wow, qué cosa. Y luego, bueno, fuimos probando más.
¿Ese qué es? Ahora sí que con lo que empezamos en las entradas.
Era una hoja de aguacate, pero ¿cómo la preparan, Jorge?
Sí, pues bien, ahí lo que hacemos en La Mata es un restaurante de comida peninsular contemporánea y basado en los ingredientes de la región. Y principalmente usamos la hoja del aguacate, el aguacate local, y la freímos en un témpura de amaranto con fécula de maíz y la vuelve como un buñuelo.
Sí.
Y lo usamos como base precisamente para una tostada que lleva un tartar de venado.
Bueno, ahí nada más, ¿eh? Un tartar de venado. Y luego nos dieron un grilled cheese de lechón.
De lechón, sí.
¡Qué cosa! Yo me sigo acordando. O sea, me pareció una de las cosas...
Tú te levantaste con Bad Bunny y yo con el grilled cheese de lechón esta mañana. Acordando.
Pero un poco, Jorge, lo que le están apostando también, lo que le estás apostando también es un poco como a una nueva forma de hacer cocina, ¿no?
Sí, claro. Yo soy originario de Guadalajara. Y cuando llego a la zona, pues igual me sorprendo como toda la gente que nos visita, ¿no? Es mi interpretación, digamos, de darle ese valor a los ingredientes, que ya lo tienen y lo hacen muy bien cocineros como Wilson, ¿no? Y en el estado, pero la idea es sí darle como un twist, ¿no? Con otras técnicas, una mezcla un poquito, siempre respetando la tradición. La cocción la hacemos de manera tradicional, con su naranja agria, con su recado blanco. Pero lo ponemos sobre un pan brioche, bastante mantequilla y un par de quesos, ¿no?
No, es una cosa brutal. Oye, pero, a ver, al final, tanto Gaby como yo y tanto el turismo nacional, pues está, ya sabe a lo que viene en cuestión, por ejemplo, de sabor de la comida yucateca. Ahí tenemos como una brújula de sabores que vamos a encontrar, de pedir el habanero, etcétera. Cuando viene alguien de Dinamarca y viene a la mata y de pronto les das estas entradas, ¿qué cara hacen? ¿Qué sabores se llevan o qué te dicen cuando prueban tus platillos?
Pues es siempre buscar que prueben algo que finalmente no tienen en sus papilas gustativas, ¿no? Como en su memoria del gusto, ¿no? Esa es la intención. Ayer teníamos también unas infladitas que tienen la China Lima, ¿no? La China Lima es algo muy de la región, que aprovechamos la temporada y sacamos la piel para conservarla y eso lo servimos en un plato, ¿no? La intención es eso, principalmente que prueben algo que no lo tengan registrado, ¿no?, en su memoria gustativa.
Wow. Oye, y en eso, Wilson, ayer justamente Jorge nos acercaba porque nos habló del orégano yucateco y entonces yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿en qué es diferente el orégano de acá a, por ejemplo, no sé, el orégano de Italia o el orégano? Y entonces ya nos acercó unas hojas y bueno, como con un perfume, sí, más a salvia, decíamos un poquito, a veces casi lo sentí medio, hasta medio anisadón, ¿no? Ese orégano. Y nada más así como de romper tantito la hoja y de olerlo, fue como entrar en otro universo, ¿no? Y me quedé, Wilson, con lo que decías de, no se trata solo de comer, sino se trata un poco como de comulgar con el espacio, comulgar con el universo. Wilson, ¿y cómo es cocinar así, por ejemplo? Porque eso significa más tiempo, significa menos prisa, significa dedicarle, digamos, también a este proceso. ¿Cómo es cocinar así, Wilson?
Pues para empezar es como entender el tema de las cocinas, ¿no? Saber que, por ejemplo, tenemos un fogón de tres piedras al que le llamamos Coven, que es el fogón que han usado nuestros ancestros y que nuestras abuelas todavía siguen usando, y que hay que entender, como decían ellos, entender el fuego, porque al final el fuego es el que te dice cómo va las cocciones, cuánto tiempo hay que esperar para que trabaje algún producto. Por ejemplo, la técnica del PIP, que uno necesita entenderla, porque, por ejemplo, en el PIP no solamente es llegar y hacer un hueco y enterrar, sino tienes que saber de temporalidades. Cuando, por ejemplo, poner más hoja para enterrar porque necesitas, porque hay sequía, por ejemplo, para que se pueda cocer el producto, cuando hay que poner menos hoja, cuando no, hay mucha lluvia y la piedra se enfría, cómo entender las piedras cuando ya están cambiando de color para hacer el enterrado y al mismo tiempo saber cuánto tiempo hay que enterrar, porque no es lo mismo enterrar un conejo en Sintún de una hora a enterrar una cochinita de 80 kilos, 90 kilos, que te va a tardar 12 horas enterrado, ¿no? Entonces es entender la técnica, es entender el ingrediente, pero sobre todo es replicarlo, hacerlo y enseñarlo. Yo creo que eso es fundamental para nosotros.
Sí, estamos hablando con Wilson Alonso, el chef investigador de la comida yucateca, Yakché, y con Jorge Ildefonso, chef del restaurante La Mata. Y hablamos también, Jorge, de esta ola de chefs que están en la región, o sea, también muy jóvenes aparte, como también estas ganas de impulsar desde organismos de gobierno local, pero también entre ustedes. Hay como una muy buena comunicación entre los chefs de la región, de Mérida y de ¿cómo son esos grupos de WhatsApp, Jorge, en el cual todos se mandan mensajes, recetas y se apoyan entre ustedes?
Pues al final es eso que a todos nos beneficia, ¿no? Una gran campaña que nos ayudó mucho a acercarme, sobre todo a mí, ¿no? Que yo tengo mi primer restaurante en Espita, ¿no? Un pueblito aquí a 2 horas, maravilloso, que tienen que conocer, la Casona de los Cedros. Después llegó Michelle y nos invitó a la campaña esta de 365 sabores de Yucatán. Y fuimos a hacer la gira en Ciudad de México. Ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos cocineros. Yo no me había acercado tanto al estar en este pueblito, no había acercado tanto a la ciudad, pero después fui conociendo a todos y la verdad es que es una gran comunidad y al final pues a todos nos conviene, ¿no? Y a todos nos beneficia el hecho de que cada quien desde su restaurante haciendo lo que hace Wilson, lo que hacemos nosotros, lo que hacen pues muchos restaurantes que ya están aquí en Mérida o en todo el estado, nos beneficia a todos, ¿no? El que vengan todos estos premios o reconocimientos también, ¿no?
Y hablando de esos 365 sabores, que porque yo decía un poco hace rato, sí, cuando uno viene, pues, digo, tal vez por primera vez, o lo que tiene uno en la cabeza de la comida yucateca, pues son pocos sabores, ¿no? Y entonces uno los va descubriendo. Pero, a ver, Wilson, a mí ya decías hace rato, por ejemplo, ese tomate o esa cebolla, pero de un sabor muy tuyo, muy de ustedes, que tú te gustaría que también nosotros lo conociéramos y dijéramos, inclúyanlo en los más sabores de lo que tiene Yucatán, que no es solamente, aunque nos encanta la cochinita, ¿no?, sino un sabor, por ejemplo, Wilson, que tú dirías, esto es algo que sí tienen que conocer.
El toxel, creo yo.
¿Y qué es?
El toxel es una preparación, el principio es una preparación de cocción de ibes. El ibes es un producto que se da acá, que es como una leguminosa, que no es un frijol. Uh-huh. El ibes de acá es como amarguito. Uh-huh. Entonces, cuando tú lo mezclas con la semilla de calabaza, que tiene ciclos anuales, la tuestas, la mueles y la incorporas en la preparación, es una cosa buenísima en aromas.
Yeah.
Pero si tú le agregas la técnica, que es ponerle tres piedras calientes al centro para tostarlo, desecarlo, potencializas el aroma y potencializas el sabor. Entonces, un taco de toxel con una cebollita picada de las que traen de Cucholoch, por ejemplo, con naranja agria, es otro mundo.
Híjole, es otro
taco
mundo.
Taco de toxel, ¿no? Todos se quedaron aquí.
Todos, pero no, todos no, en no, silencio. Bueno, todos... ¿Y tú, Jorge, qué nos acercarías, Jorge, de algo que también te gustaría que aprendiéramos a que sabe?
Híjole, yo aprendí mucho en el restaurante que tengo ahí en Espita. Me quise traer como que, primero yo decía, ¿dónde voy a llevar los ingredientes, no? Si Espita está aquí en medio de la nada, ¿no? Pero me di cuenta que hay todo, o sea, hay todo ahí cerca. Tenemos un proveedor que le hablas y le dices, oye, necesito cuatro burratas mañana, en la mañana se levanta, las hace y te las entrega en el suero, ¿no?
Qué rico.
Y luego tenemos pues ahí Tizimín también muy cerca, ¿no? Con pues es el pueblo ganadero del estado, ¿no? También hay carne espectacular, hay Temozón que tiene todos los ahumados, ¿no? La longaniza de Valladolid, de Temozón, yo la compro ahí en Temozón y la carne ahumada también. Tengo al puerto pesquero, uno muy importante, ¿no? De San Felipe. Entonces, hay un montón de ingredientes. La verdad es que hay muchos cítricos que yo no conocía, la china lima y el limón dulce, que parece como si fuera una toronja, pero un sabor un poquito más cítrico, no sé.
¡Guau! Híjole, pues todos estamos aquí ya salivando, pero bueno.
Ojalá voltearan la cámara, porque sí están todos. Ah, mira, ya.
Ahí está, para que vean cómo todos están salivando.
Que vean,
ahí está. Para que vean, mira, ahí está todo el equipo. Mírenlo.
Live.
Es la primera vez que ponen atención.
Mira, o sea, una vez. ¿No?
Llevamos dos días sí, transmitiendo y es la primera vez que están en silencio y poniendo atención. Por algo será. Jorge Ildefonso, chef, gracias, Jorge, de verdad, por haber estado aquí con nosotros y felicidades.
Muchísimas gracias.
Recuérdanos entonces. Entonces, tú tienes dos restaurantes.
La Mata en el Hotel Sureño, aquí en la Ciudad de Mérida, y Casona de los Cedros en el Hotel Cedros en Espita, Yucatán.
Perfecto, buenísimo. Para que vayan. Y tú, Wilson Alonso, gracias también por haber estado con nosotros. Wilson, ¿y tú cómo te podemos encontrar o cómo podemos seguir lo que están haciendo ustedes?
Estamos en Jalachó y el proyecto se llama Yalche, Centro Enogastronómico.
Okay.
Ahí pues obviamente hacemos talleres, cursos y pues pueden ir a comer también.
Sí, cosas. Ahorita ya estamos justamente en arroba así las cosas W, ya está para que nada más le den clic y los sigan.
Sí. Así y de que... verdad, nuevamente felicidades a la secretaria de Turismo, a Michelle Friedman, porque mucho de todo esto es gracias al trabajo que ella hace, incluso que nos los hayas acercado. Gracias, Mitch, de verdad, nuevamente. Y nosotros, señoras y señores, pues aunque ustedes no lo crean, todo se acaba y pues este programa de hoy también se acabó, mi querido Javier Risco. Ya saben, todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Ya entendí lo del fin de semana largo, porque hoy carga administrativa o descarga administrativa
en
las escuelas, ¿no? Hubo carnita asada en las escuelas y el lunes es feriado, por eso un fin de semana largo. Así que si ustedes se lo pudieron tomar, disfrútenlo mucho.
Aquí está Coetoxel, no carnita asada.
No, exacto.
Exactamente, los maestros se van por Coetoxel y los chamacos también entonces.
Pero bueno, no nos abandonen, porque aunque el lunes es feriado, vamos a estar listos a las 6 de la mañana, por supuesto, en Así las Cosas. Gracias nuevamente a Mérida, gracias nuevamente a Yucatán. Es un placer siempre estar aquí, pero ni modo, nos tenemos que regresar, señor.
Estaré desde Oslo.
Javier Risco se va de Mérida, Ciudad de México, Oslo. Oslo, Noruega, ¿no crean que Oslo?
No crean ahí,
en la colonia Juárez. se va a ir a Oslo, y, pero vas a transmitir desde allá, sí, ¿no? Entonces sí, nos sí, vamos sí. a enlazar desde Hacemos. Javier Risco desde Oslo y yo.
No conocemos fronteras.
No conocemos.
La aplicación.
Pero yo, ¿saben desde dónde? Desde Tlalpan, 3000 colonias, Espartaco.
Hermoso lugar, centro del mundo.
A mí me
universo.
Dijo Javier Risco, ¿te quieres venir conmigo a Oslo? Le dije, ¿dejar Tlalpan 3000 por Oslo? Jamás, pero bueno, gracias a todo el equipo aquí de W Radio, la verdad son ustedes unos mega recontra chingones, gracias de verdad a todos, y nosotros el lunes a las 6 de la mañana, adiós.
Solo como
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
En Ópticas Devlin, México te queda bien. Ven y conoce Shikou, la marca mexicana con más de 100 diseños exclusivos. Elige un paquete Shikou desde 1799, incluyendo armazón, graduación y antirreflejante. Visítanos en Ópticas Devlin y en nuestra tienda en línea www.devlin.com.mx.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer, fresco y en línea, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los focos, extensiones y multicontactos. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra. Ven a La Comer y fresco y hazlo tú mismo. Excepto que precio, hasta marzo 20.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Silvestre y la Naranja, sos todo lo que está bien.
¿Cómo te digo que lo nuestro es evidente? Desde el día en que te crucé en esa fiesta, te vi los ojos entre toda esa gente. Desde ese día sé que sos todo lo que está bien. Sos todo lo que está bien. Ya no sé cómo haces. Sos todo lo que está bien.
Domingo 19 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
En W, somos la casa de la selección mexicana. El primer reto de Diego Coca como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo, contra Surinam, 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde. Transmisión previa y en exclusiva por W Radio y W Deportes. Al aire y estés donde estés, en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Somos la voz de la pasión.
Donde sale el sol, nace una cultura que le sonríe al presente.
Que se alegra al descubrir su don y el florecer de la vida.
Aquí, los corazones se unen para compartir la herencia de sus ancestros.
Conecta con tu interior en un nuevo amanecer.
Cumbre Tajín 2023. Del 21 al 26 de marzo. Papantla, Veracruz, México. Sastiratama. Cultura que trasciende.
Veracruz. Gobierno del Estado.
¡Eso! ¡Es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. Venta especial Spring in Fashion en Sears. Hasta 50% de descuento, más 10% con tu tarjeta Sears en el departamento de juguetería. Vigencia del 15 al 20 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000.